Contigo, pan y cebolla, con Laura Hernández y Juan Barbacín.
Let me love you, let me kiss you tomorrow, you're gone.
Bueno, pues aquí estamos, hoy, pues eso, sin Álvaro Montaner, pero con Juan Barbacín. ¿Qué tal, Juan Barbacín? ¿Cómo estamos?
Hola, Laura, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Bien, pues hoy aquí, digo, a ver si por fin viene, Juan. Algún día, y puedo verlo.
Cuando me digas, ya sabes que me muero de ganas.
Pues en fin, por ahora la cosa complicada, ¿eh? Pero bueno, nos vamos entendiendo así, más o menos, ¿no?
Caminante no hay camino, ¿eh?
Eso es.
Oye, qué bien las verduras de Casalac, ¿no?
Oye, son unos, espectacular, esa que sí.
Es un clásico, Ricardo Gil y sí, su señor. Equipo, que lo hacen estupendamente bien, expertos en verduras, tanto sí, aquí como en el restaurante que tienen en Tudela, ya sabes.
Sí,
y el que tienen en Madrid, o sea, que en Madrid, a lo del Congreso, tienen un restaurante, La Huerta de Navarra, que está muy bien, así que...
Qué guisantes más ricos me comí allí.
Sí, ¿no?
Sí, José.
La verdad es que lo hace muy bien y Ricardo tiene un equipazo, efectivamente.
Totalmente. Bueno, hablamos hoy... Hoy me traes una curiosidad muy graciosa, porque esto de las servilletas no siempre ha estado de moda, ¿no?
No, la verdad es que... Bueno, ya sabes que, como dijo el torero, hay gente pato, ¿no?
Sí. Sí.
Entonces, resulta que hay un artista, ¿sí? Yo no lo conocía, se llama Felipe Hernández,
¿ah, sí?
Tiene un sitio web que se llama La Quinta del Zorro, que es muy interesante, uh-huh. Si lo quieren ver nuestros amigos oyentes, tiene cosas muy muy curiosas. La Quinta del Zorro es una página web, y bueno, pues el hombre se ha dedicado a recoger en 300 fotografías
uh-huh.
servilletas de papel de la hostelería española. O sea...
Ah, mira, qué cosa, ¿no?
Tú, pero ¿y esto a quién se le ocurre? Bueno, pues a este hombre las hay de todas las creatividades. Hay desde Groucho Marx a Francisco de Quevedo, Patrimonio de la Humanidad. Todas se pueden ver en instagram.com/servilletas. La verdad es que si quieren pasar un rato entretenido, 300 servilletas. Y, como tú decías, esto de la servilleta... la servilleta, que es un término que viene del francés, que es un poco largo de explicar y lo dejamos para otro día, pero, hombre, al pobre Leonardo da Vinci se las ponen todas también, o sea, al final todo parece que...
Todo es de Leonardo da Vinci, sí. ¿No? A saber, ¿no?
Pero bueno, el gran Carlos Fisas, que es un autor de libros interesantísimos como Que aproveche y muchas otras historias que contaba este hombre, que era una gozada de leerlo. Uh-huh. Según él, fue Leonardo da Vinci quien las inventó en 1491. Sí, dejó escrito en sus diarios que cuando relataba las vicisitudes como maestro de ceremonias del duque de Milán, fíjate qué idea tuvo más rara, ¿no? Que era la de ofrecer a los invitados una manera de limpiarse las manos en la mesa, ¿no?
Uh-huh.
¿Y cuál fue? Bueno, pues escribía el gran Leonardo da Vinci, según siempre Carlos Fisas,
sí.
Que en aquella época el señor Ludovico Sforza, el duque de Milán, ¿qué es lo que hacía? Pues cogía conejos vivos, adornados con cintas, para que cada uno supiera cuál era el suyo, a las sillas de los invitados para que pudieran limpiarse las manos impregnadas de grasa sobre sus lomos, o sea...
Por favor, pero sí. Qué horror, qué asquete, ¿no?
Qué horror, sí, sí. Bueno, pues además es que, claro, la cosa, pues en fin, tampoco tuvo mucho éxito, por lo que sé, no me extraña. Y entonces, bueno, pues al final optaron por poner un paño, porque en fin, parece que era más apropiado de poner un trapo
sí,
que
hombre.
Poner al pobre conejo
sí.
vivo.
Sí.
Bueno, y por acabar lo de las servilletas, te digo que las culturas asiáticas no es habitual poner servilletas en la mesa, salvo en los restaurantes de muy alto nivel, ¿no?
¿En serio? Ah.
Sí, y los códigos de etiqueta japoneses no se tienen en cuenta la servilleta, y los comensales en Japón, claro, usan papeles o pañuelos propios.
Vale.
Y bueno, y luego a lo largo de todo el mundo son costumbres que van cambiando en función del país que nos encontramos. Hay que ver lo que da de sí lo de la servilleta.
Oye, me has dejado alucinada, sí señor, la servilleta. Bueno, pues ahí está, claro. Nosotros no concebimos una mesa sin servilletas, claro.
No, yo lo primero que hacemos es sentarnos, coger la servilleta, claro. Y o bien ponerla al ladito.
¿A un lado o sobre las piernas o según?
Sobre las rodillas, sí, efectivamente.
Eso es. Bueno, en fin, oye, que me gusta mucho la receta que vas a traer porque es una de las cosas que a mí más me vuelve loca, que es la fritada aragonesa.
Sí, fíjate que ayer mismo recibí un correo de un colega que está haciendo un libro sobre las 100 recetas españolas clásicas que no deben de faltar nunca. Y claro, no ponía fritada aragonesa, pero ponía pisto, que al fin y al cabo es
ya,
muy similar.
Sí,
¿no?
Es muy parecido.
Entonces, hiper sencilla de hacer. La fritada aragonesa depende si nos gusta más aceitosa o menos. En fin, aquí ya el punto de la fritura, ¿verdad? Depende, pero bueno, dos calabacines medianos, que además estamos ahora en buen momento, dos cebollas, dos patatas, dos un poco de papada de tocino, dos buenas chullas de papada de tocino, dos pimientos verdes, un poco de sal, un poco de una chorrada de aceite. Entonces, troceamos la cebolla, la ponemos en una sartén, primero a fuego fuerte para que se comience a dorar. Vale. Y luego ya le bajamos el fuego, añadimos el pimiento, troceadito del mismo modo, y transcurridos unos minutos, ya cada uno, depende el fuego que tenga, ¿verdad?
Sí.
Se pone el calabacín cortado a trozos pequeños y se tapa la sartén.
Vale.
Para que así sude aquello mucho y se haga bien, ¿no? Aparte, cortamos las patatas y las ponemos a dorar en otra sartén diferente. ¿Cómo ponemos las patatas? Pues hombre, yo diría que aquí depende. Unos las ponen en cuadraditos, otros las ponen en como para hacer tortilla, en láminas. Eso ya cada uno como quiera. Casa Emilio, que es uno de los restaurantes más clásicos que tiene la fritada aragonesa desde el primer día, la pone como para patatas fritas.
Sí. Mi abuela también la hacía así. No, para patatas, como para... Sí, para patatas. Para patata pegada, que decía ella.
Pegada,
como si fueran de tortilla de patata, vaya.
Entonces, ponemos las patatas, las ponemos a dorar en el sartén, añadimos en la misma la papada de tocino o el poco de jamón, que bueno, sabes que el jamón es el mejor condimento siempre, cortado también a tacos, y finalmente pues lo mezclamos todo de las dos sartenes y lo servimos en cada plato con una escurridera para que no quede muy aceitoso.
Claro,
¿sí? Porque si
claro,
no queda muy aceitoso.
Eso es el tema, el aceite.
Receta hiper sencilla, facilísima de hacer, rapidísima de hacer, vamos, que le gusta a todo el mundo, por esto le gusta a todo el mundo. Y bueno, y luego las variaciones que a cada uno le quiera poner. Pero vamos, esta es la fritada aragonesa clásica, que está muy rica de hacer y que no cuesta mucho, la verdad.
No, me encanta, maravillosa. Fritada aragonesa, sí, señor. Y nos traes un libro, ¿qué libro nos traes?
Bueno, estamos en el momento de las sardinas.
Aunque
se puede encontrar todo el año, el mejor momento para las sardinas son... para la pesca de las sardinas de mayo a octubre, puesto que es cuando las aguas superficiales son más cálidas, el plancton es más abundante, la sardina está más alimentada, se ha engordado un poco, acumula más grasa, que acentúa su sabor. Son, en el norte sobre todo, son típicas las sardinadas, ¿no?, de muchos pueblos costeros de la geografía, ya digo, sobre todo en el norte. Hacerlas al espeto, que no es fácil, porque hay que coger la sardina, doblarla por el lomo, si no lo sabes hacer bien se te rompen, en fin, Galicia, Cantabria, esta misma mañana habló con Jesús Sánchez del Senado, veamos tres estrellas Michelin, que nos hemos llamado para ver cómo iban las cosas, él está también a punto de abrir. Bueno, pues en ese sentido hay un libro, Apuntes gastronómicos sobre la sardina iberoatlántica, imagínate, que escribe Miguel Arrieta Gallastegui en editorial Trea, y que nos lo cuenta todo sobre las sardinas, ¿eh? O sea, que si queremos saber cómo, de qué manera, lo podemos hacer, cómo son más frescas, cómo saber si están en el mejor momento de consumo y demás. Y no son pocos los que dicen que la sardina es barata, quiero decir, no es un alimento caro, ni muchísimo menos.
Claro.
Y algunos dicen que si fuera cara, que no sabrían... que sería mejor si el caviar o la sardina, ¿no? Porque la sardina, al que le gusta, la verdad es que es una maravilla.
Hombre, pues sí, totalmente.
La sardina, lo que pasa es que en casa, en fin...
Eso te iba a decir, es que es, fíjate, yo hace muchísimo que o me lo como fuera, pero en casa no, y me recuerda inevitablemente a mis veranos de infancia.
Claro, claro. Me parece que en casa huelen mucho. Hay una forma de hacerlas al horno que huelen menos, pero bueno, o cierras la puerta y abres la ventana, o aquello luego es un festival.
No se va, es increíble.
No se te va ni a tiros. Oye, antes de que se me olvide, te cuento, vamos, un poco por hablar de actualidad, te cuento dos cosas de actualidad.
Venga, sí.
Uno es que los ya se puede comprar otra vez la leche a domicilio, los de Lácteos Torreconde, la empresa de los hermanos Javier y Juan Sanz Herrero, bueno, tienen vacas, tienen lechería y se puede entrar en su página web y encargar la leche a domicilio.
Mira, qué cosa. Sí, sí, yo lo recuerdo, pero cuando era muy pequeñita, sí.
Sí, que te traían las botellas aquellas de leche con el tape muy ancho, o sea, ya lo diré, la parte de arriba de la botella, ¿verdad? El morro de la botella lo tenían muy ancho y era leche que había que tomar en el día porque, bueno, pues porque si no, pues en fin, era leche fresquísima. ¿No? Bueno, pues ahora mantiene la tienda abierta con leche a granel al lado del mercado central, pero si llamas ya te la pueden llevar a tu casa.
Vale.
Y luego que dentro de unos días, en julio, vuelve el concurso de croquetas de Zaragoza, que bueno, iremos dando cuenta de cómo.
Qué rica,
de manera,
es verdad, claro.
El año pasado, menos mal que no me dijeron de jurado, sino ya quería comer 2.000 croquetas.
Yo estuve de jurado una vez de croquetas y uf, aquello fue maravilloso, experiencia estupenda. Claro, ya llegué a casa, me habían preparado comida, digo, no, a mí ya no me hacéis comida, pero bien, es una experiencia muy interesante, sí señor. Las croquetas, sí, maravillosas.
Las hay de todo tipo, de todas las maneras, y las mejores, ya sabes, como decimos siempre, no son las de tu madre, sino que son las de la mía.
Es verdad, eso es así, las de la mía siempre.
Las de la mía. Y ya sabes, mucho abrazo y mucha paciencia, porque claro, las croquetas lo que hay que hacer es hacer una buena bechamel.
Eso es.
Y ahí hay que estar, dale que te pego al paso para que aquello salga muy rico de los niveles. Y van con todo, pegan con todo.
Exacto. Fin. ¿Cómo hacen las croquetas en el Nuevo Dabo? ¿Bien o qué? Pues
en el Nuevo Dabo.
Sí.
Hombre, y bueno, y es que David es un fenómeno. David. No sé si las mueve él, la bechamel, o no.
¿O
sé,
qué hace?
No lo sé.
David Boldova, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿cómo estáis?
Bien. Hola, David, ¿qué tal?
¿Cómo llevas tú lo de las croquetas?
Bien, pues mira, la verdad que las croquetas es uno de los productos o de los platos que hay que elaborar bien, porque el que no haga una buena croqueta no cocina bien.
Sí, sí.
Así de claro.
Y como te salga mal y las pruebes y qué tal comiste, y dices, bueno.
efectivamente.
Madre mía.
No, además, yo, por ejemplo, soy una apasionada de las croquetas. Y ahora, por ejemplo, dentro de la oferta que hacemos en la terraza, hacemos una croqueta de chipirón en su tinta con una mayonesa de kimchi.
Sí.
Hacemos una croqueta de chuletón a la brasa con una alioli de pimientos rojos asados.
Wow.
La clásica croqueta de jamón ibérico.
Sí.
Y luego hacemos otra de queso azul con manzana asada.
Eso tiene que estar bien, ¿no?
Pero para los que nos estén escuchando, podemos hacer una receta estándar que quedará muy bien, que yo le añadiría 1 litro de leche entera, 300 gramos del contenido que quieran, 150 gramos de mantequilla, 150 gramos de harina y como para que quede un poquito más cremoso, 1 decilitro de nata.
Claro.
Sal y pimienta. Y entonces ponemos la leche a calentar, por ejemplo, le echamos el jamón que infusione bien y hacemos por otro lado el rus, la mantequilla con la harina, que estaría 150-150. Le añadimos la leche con el jamón y en último momento le añadimos el chorrito de nata. Y ya lo vamos dándole vueltecitas hasta que se vaya cocinando bien el rus con la leche y se irá un poco pues despegando un poquito de las ollitas, de los laterales de la ollita. Arreglarlo de sal y ya tenemos una masa de croquetas estupenda, estandarizada y muy cremosa y fluida por dentro.
¿Cuánto tiempo la dejas luego reposar, David?
A ver, pues generalmente hasta que la masa se enfríe, pues suele estar unas 6-8 horas, pero
claro,
siempre al final acaba siendo la víspera O sea, el día después es cuando las terminamos de elaborar.
Oye, harina, pan rallado, huevo, solo huevo y pan rallado, ¿qué nos recomiendas?
Pues a mí lo que más me gusta es el panko. Me gustan rebozarlas por panko, que es un pan japonés, así más crujientito. Y la verdad que lo más importante de una croqueta es someterlo a una fritura con una alta temperatura. Rebozarlas, evidentemente, un poquito de harina, volverle a poner un poco de harina, nunca está de más, porque además la harina en las neveras siempre coge humedad. Entonces le añadimos un poquito de harina, un poquito de huevo, y en este caso yo, por ejemplo, pues empleo panko o pan rallado. Y lo que es muy importante, antes de echar las croquetas al aceite que esté fuerte, añadir un poquito de por ejemplo, de pan rallado, ver cómo actúa sobre la fritura, y a continuación, cuando veamos que ya hace burbuja y que tiene una intensidad fuerte de temperatura, añadimos las croquetas, las doramos bien y sobre todo secarlas muy bien para que no queden aceitosas, eso es muy importante.
¿Y las tienes todo el rato con la misma temperatura del aceite, David? O sea, ¿tú las
pues,
estás con el aceite está muy caliente y las dejas ahí o bajas el fuego?
No, bueno, yo por ejemplo no tengo freidoras, no me han gustado nunca las freidoras para mi manera de trabajar, lo respeto al que le guste, pero lo que hacemos nosotros es constantemente cambiar aceites y tenemos unas como una especie de ollas que son de aluminio, el aluminio transmite muy rápido el calor, más que el acero inoxidable, y entonces la hacemos así, es como una especie de paellerita así pero honda, y ahí le añadimos el aceite de oliva suave o un poquito de aceite de girasol mezcladito, porque el aceite de girasol tiene más intensidad a la hora de aguantar también la temperatura. Y ya simplemente pues vamos encendiendo y apagando. Eso sí que somos muy disciplinados porque por un lado los aceites acaban quemándose y ya pues entran todas las toxinas y coge color demasiado color la fritura. Y luego, por otro lado, pues también nos obliga a que constantemente estemos renovando el aceite en pequeñas dosis, no calentamos nunca más de medio litro de aceite y entonces es renovación constante.
Madre
en
mía.
Una freidora estándar, pues bueno, es otra guerra.
Qué hambre, ¿qué me está entrando, chico?
Si alguien quiere reutilizar el aceite, ya saben, no más de 4 o 5 veces si es aceite de oliva y lo tienen que filtrar para seguir utilizándolo.
Muy bien. Bueno, pues, Juan, una cervecita, bueno, unas burbujicas, unas croquetas ahí en la terraza del Novo Davo.
Sí.
¿Te hace?
Hombre, tenemos que ir al Novo Davo, tenemos que ir tú y yo.
Es que David, hoy mira qué día ha salido, para estar ahí en esa terracica.
David, que no nos moleste.
Eso es. Ya arreglado.
Arreglado.
Bueno, David Boldova, ahí en la Plaza Aragón, el Novo Davo, muchas gracias. Como siempre, un besico muy fuerte.
Gracias, un besazo. Adiós. Buen fin de...
Chao,
adiós.
Hasta pronto.
Chao.
Don Juan Barbacil, también, pues nada, que será hasta la semana que viene.
Sí, aquí nos encontraremos. Una última apunte.
Venga, da.
30 segundos.
Sí.
Laura. La Fundación Dieta Mediterránea anima a disfrutar de los restaurantes y de su gastronomía.
Hombre, claro.
Entre ellos también el Novo Davo. Hay una página web, restaurantesdietamediterránea.com, de toda España, donde hay más de 600 restaurantes que ya han sido reconocidos como tales. Rellenaron una ficha, por supuesto, están considerados restaurantes de dieta mediterránea, como digo, el Novo Davo también. Así que descárguensela, es hiper sencilla, la tienen en la aplicación. ¿Y dónde vamos? Pues sabemos que podemos ir a restaurantes que tienen buen aceite de oliva, que cuidan la
alimentación. Claro que sí. Restaurantesdietamediterránea.com, ¿no? Ahí está.
Correcto.
Muy bien,
ahí está.
Me encanta.
Muy bien.
Juan Barbacil, muchísimas gracias. Hasta la semana que
Un
viene.
Un placer.
Adiós.
Chao, hasta pronto.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.